ไปไม่กูพูดเช่ไปไม่กูเป็นนี่พูดละมั้ง La verdad que viviendo un momento bastante difícil, atravesándolo con todo el Nehuen que me dejó mi compañero, con todo el Nehuen que me han dejado mis ancestros, con todo el Nehuen que recibo todos los días de Pupeni Pulamuen, de la gente consciente, de los Wenui, tratando de encontrar la claridad más posible para resistir y seguir fuerte ante tanta mentira, ante tanto odio. Es algo difícil de pasar, pero bueno, tratando de eso, atravesarlo de la mejor manera.
Nadia, antes de profundizar en la situación, quería consultarle qué dice la cosmovisión del pueblo mapuche cuando ocurre un hecho así, como desde lo espiritual, digamos, cómo los orientan sus ancestros, sus costumbres, sus tradiciones. Digo, quizás los huincas tenemos ese velorio tradicional, tenemos el cementerio, tenemos el rezo, cada uno, cada une a su manera. En la cosmovisión mapuche, ¿qué ocurre cuando asesinan a un peñi?
Dentro de la cosmovisión, cuando cae un huaychafe, como lo fue el huaychafe Elías Cachico Olgaray Yem, se lleva a cabo toda una ceremonia para que su puli viaje tranquilo a reencontrarse con sus ancestros. Y eso se lleva a cabo con las UNES, que son importantes para nosotros, con instrumentos, con todo el amor y el Nehuen que uno tiene y sigue en este territorio, porque su puli va a estar siempre en el territorio. Su puli va a estar siempre con nosotros, acompañándonos y dándonos el Nehuen que él tenía, guiándonos por el mismo camino que habíamos empezado, que era el reconocimiento de la dignidad del pueblo-nación mapuche, el reconocimiento y la lucha contra ese genocidio y contra ese odio ante los pueblos originarios.
Nadia, pregunto sin tener la información, ¿tenían hijes ustedes?
No,
no,
no, no, no.
Bien. ¿Qué usted estuvo en el lugar en ese momento? ¿Llegó de manera inmediata? ¿Cómo fue esa instancia? ¿Qué es lo que recuerda? ¿Qué es lo que puede compartir?
Sí, yo estaba ahí con mi compañero. Nosotros estábamos en el territorio con Pupeñi Pulamuen, resguardando a la luz, resguardando a los Niem del territorio, resguardando a todo lo que nosotros resguardamos y luchamos desde nuestra cosmovisión. Estaba ahí. Yo llegué y vi todo cómo fue y sí, estuve con mi compañero desde el momento en el que empezó a suceder todo hasta el momento en el que se retiró su cuerpo.
¿Cómo fue, según su propia visión? Nos interesa porque hoy detuvieron a una persona. Esto, de alguna manera, contradice las primeras declaraciones, por lo menos, de las autoridades gubernamentales provinciales, de la localidad del Bolsón, que acusaron rápidamente. Primero hablaron de presuntos cazadores. Ahora dicen que, bueno, uno de ellos está detenido. No entendemos cómo ingresaron al predio, habiendo un lugar total, estando el lugar totalmente militarizado. Después argumentaron que habían entrado por un descampado por otro lugar, y yo decía, pucha, si entraron por un descampado, ¿cómo no hubo peñis que, por ejemplo, pudieron entrar por allí, alcanzarles agua o alimentos durante todo el acampe, ¿no? ¿Cuál es la visión, cuál es el testimonio de Nadia?
Como bien dijo usted, el territorio de Cuesta del Ternero está militarizado totalmente desde hace 2 meses. Uh-huh. Hay más o menos unos 3 retenes que contenían a cualquier persona que quisiera entrar o salir de todo ese territorio de Cuesta del Ternero, tanto por el lado de Maitén como por el lado de Bolsón. Uh-huh. Desde que empezó toda la recuperación territorial, porque es una recuperación territorial ancestral, no es una toma como quieren hacerlo ver, es una recuperación de territorio ancestral, uh-huh, derecho que tenemos como pueblo originario, derechos que muchos se llenan la boca diciendo que los quieren hacer valer y jamás hacen eso. Militarizaron toda la zona desde el día 1, no dejando ingresar absolutamente agua, comida, ni a ningún pupeño y pulamuén que quiera llegar a ver cómo estaba la gente ahí en el territorio. Uh-huh. Entonces, como una tomada de pelo lo que están haciendo, al decir de que se les escaparon 2 cazadores y entraron por un descampado, no fue así. Uh-huh. La situación no fue así. Esta situación viene planeada desde hace 2 meses. Esta situación viene planeada desde muchos días antes de que asesinaran a mi compañero. Si esas personas llegaron hasta ahí, fue porque la policía de Río Negro y las fuerzas especiales del COER los dejaron llegar hasta ahí.
Ellos dijeron que se habían perdido, que andaban cazando. ¿Esto ustedes comprobaron que no fue real?
No fue real. 2 minutos antes de que ellos nos dijeran eso, teníamos el dron del uh-huh COER arriba nuestro. Uh-huh. Uh-huh. Habían estado vigilando todo el territorio alrededor, vaya a saber qué rato antes y días antes, porque días antes ya se había visto a estas personas rondando por el territorio y a los abrazos con la policía de Río Negro y a los abrazos con la policía del COER.
Uh-huh. Además, dicen que en el territorio no hay mucho para cazar, ¿verdad?
No es un territorio en el que hayan animales para cazar. Uh-huh. Es un territorio que está siendo recuperado, es un territorio que está siendo habitado por pupeño y pulamuén. Es un territorio que antes de empezar a ser habitado por la Lofken Kentreu, estaba siendo mal utilizado por este señor Rocco, quien no tiene un título de propiedad, quien lo que tiene es un permiso para plantar pinos. Uh-huh. Uh-huh. Y en realidad lo que él hacía ahí era todo un negociado de muchas cosas.
¿Cómo se produce? No sé si definirlo como fusilamiento, ataque, no sé qué figura legal correspondería y pido disculpas, porque tengo entendido, y usted me lo confirmará o no, que ni Elías ni Gonzalo estaban armados.
No. Pupeño y Pulamón no estaban armados. No. Uh-huh. Quienes portaban las armas eran estas personas.
Uh-huh. Y hay una discusión, o sea, Gonzalo y Elías preguntan qué hacen por allí y esta gente desenfunda el arma y tira a matar.
Así es. Uh-huh. Nosotros, cuando vimos que ellos se dieron a la vista, fuimos y les dijimos qué estaban haciendo ahí. Entonces ellos agarraron y nos dijeron de que andaban cazando, todo ese diálogo que hay es real, ese testimonio que hay, que lo dio una Lamuén que también estaba ahí, es real, se les preguntó eso. Y de inmediato ellos, como usted dice, cargaron el arma y empezaron a disparar. La actitud que tenían ellos no era de cazadores. Y como le dije recién, 2 minutos antes, segundos antes de que ellos dispararan contra nuestros Lamuén, estaba el dron del cover arriba nuestro.
Nadia, acaban de detener hoy a la mañana a un presunto sospechoso. ¿Cree en esa versión oficial? ¿Puede ser?
La verdad que yo en las versiones oficiales me cuesta creer bastante, porque todo este show fue armado por el oficialismo. Entonces, me parece que lo que están queriendo buscar es una teoría rápida que a ellos los desligue de esta situación. Lo que están queriendo es lavarse las manos como hacen siempre y seguir con la impunidad que siguen, con las cosas que siguen haciendo y que nada se esclarezca. La verdad que todavía no sé si creer en esa versión, porque una vez que yo vea quiénes son esas personas detenidas, voy a saber si la versión es real o no.
¿Usted recuerda los rostros de esas dos personas? ¿O
todos
no?
Todos los peñipulamón que estábamos en el territorio recordamos el rostro de esas personas.
Bien. ¿En algún momento la justicia los llamó a ustedes para como testigos? ¿No?
Todavía no.
Bien. Hay una versión, y con esto la despido, Nadia, que habla de una supuesta contratación de este vecino para pagarle a matones o sicarios. ¿Esto fue confirmado por ustedes?
Nosotros teníamos conversaciones con los vecinos, con más de un vecino de Cuesta del Ternero. Y eso fue los comentarios que los vecinos nos hicieron llegar. Porque también los vecinos estaban asustados, porque también más de un vecino de Cuesta del Ternero está cansado de tener que aguantar cómo se maneja este señor Rocco en el territorio. Y sí, es real que en una reunión ellos amenazaron a vecinos para que firmaran una orden de desalojo para la comunidad, para que los acompañaran a ellos. Es real que este señor Rocco dijo que si él tenía que pagarle a sicarios para ir y sacar a los mapuches del territorio, lo iba a hacer porque tenía la plata para hacerlo.
Nadia, tengo que cerrar el programa, lamentablemente. Me gustaría que tenga usted un minuto para despedir a Elías como lo recuerda. ¿Cómo era Elías?
Mi compañero era una persona hermosa, con un corazón enorme, lleno de amor. Y ese amor lo puedo sentir en todos los pupeños y pulamuén y en toda la gente consciente, en los Wenuy que hoy en día piden justicia por él. Y que sé que van a seguir pidiendo justicia por él. Mi compañero era un ser que estaba orgulloso de ser mapuche. Estaba orgulloso y muy consciente de este proceso de reconocimiento mapuche que habíamos empezado nosotros dos. Y que empieza cada pupeño y pulamuén cuando empieza en esta lucha.
Nadia Silvera Núñez, lamentamos muchísimo de corazón lo ocurrido. Le transmitimos nuestras condolencias a usted y a toda la familia. Quedamos en contacto para cuando ustedes necesiten el micrófono de la radio pública. Ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes y pedirles que por favor todo sigan atentos a la situación de Lofken-Kentreu. Lofken-Kentreu hoy en día sigue militarizada. El territorio de Cuesta del Ternero sigue militarizado. Volvieron a prohibirle el paso a cualquiera que quiera llegarse hasta la Lof a saber cómo está Pupén y Pulamuén, que están en el territorio. Por favor, sigan muy atentos a la situación de Lofken-Kentreu y a la situación de cada comunidad que está en conflicto territorial, porque quieren entrar a seguir matando mapuches, quieren entrar a seguir con su colonización, quieren entrar a seguir lo que empezaron a hacer hace siglos atrás con todos los pueblos originarios y sobre todo con el pueblo mapuche acá en la Patagonia. Por favor, sigan atentos a la situación de Lofken-Kentreu. Pupén y Pulamuén siguen resistiendo en el territorio. El territorio sigue en recuperación.